sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Desde acá, de la ciudad de Santiago, la capital del país, le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas en esta edición de Una en Punto, cuando es jornada de día martes 7 de marzo del 2023. El día después de la instalación del comité de expertos que va a comenzar a trabajar el trabajo constitucional. Nos habría gustado decir el día después del cambio de gabinete, pero todavía no se sabe cuándo va a ser el día después del cambio de gabinete. Hay tanta especulación al propósito, pero la única persona, por cierto, que sabe cuándo y a qué horas va a ser esto es el presidente Gabriel Boric, que ayer fue bien tajante al responder cuando se le consulta ahí en la región de Arauco. Ahí fue, estuvo lanzando el año escolar 2023, y ahí se le pregunta, bueno, presidente, ¿cuándo? ¿Dónde van a estar las modificaciones? Y se preocupa de decir, bueno, no voy a recibir presiones de los partidos políticos. Sabré cuándo tengo que hacer esto, pero no, el que quiera pensar que voy a ser presionado por los partidos políticos para poner esta u otra persona, se equivoca rotundamente, fue lo que dijo el presidente. Bueno, hasta ahora no sabemos cuándo es el cambio de gabinete, sí sabemos que hay una gran cantidad de actividades que tiene que hacer y llevar adelante el presidente Boric de aquí al sábado, cuando además hay consejo de gabinete, que incluso hay una información por ahí que podría ser hasta el mismo sábado en la mañana, el ajuste ministerial. Bueno, vamos a estar hablando de eso, también de las ISAPRES y de una reunión importante que hubo ayer en el Congreso entre la ministra de Salud y algunos parlamentarios de las comisiones de salud, tanto del Senado como de la Cámara, y ahí se presentaron números algunos adelantos respecto a una ley corta de las ISAPRES, cómo se mejora la situación financiera por la cual están atravesando estas instituciones, estas entidades. Y se habla de una cantidad de dinero que tienen que devolverse los afiliados producto del fallo, que se lo vamos a dar a conocer de inmediato. Será parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Una en Punto, acá en esta jornada de día martes. Josefina Stavrakopoulos, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo?
Nos dice que el día de hoy la temperatura va a ser bastante más agradable que semanas anteriores. Ya se empieza a sentir un poquito más marzo.
Y con varias nubes en el cielo también.
Sí, pero sí. Hoy día va a estar principalmente despejado acá en la capital. La máxima va a llegar hasta los 29 y se podría mantener para los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados a esta hora. Máxima de 19, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada. En Concepción, 15 grados, máxima de 18, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, 8 grados, máxima de 18, también nubosidad parcial y probablemente precipitaciones durante esta semana. Podrían concretarse el jueves en la tarde.
Estaremos en un rato más con nuestros infiltrados, también con Nicolás Vergara. Hoy día nos vienen a visitar Paula Catena, que nos trae el primer día de los expertos constitucionales y los gallitos para conformar las comisiones de trabajo que se dieron al interior de esa comisión de expertos y su primer día de trabajo además. Y también estará con nosotros Carlos Alonso, que es editor de Pulso de La Tercera, que nos viene a contar sobre el debate, la discusión por la reforma tributaria, que hoy día, este martes, comienza su votación ahí y su discusión en la sala de la Cámara de Diputados. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, le contamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric dijo que el cambio de gabinete será para mejorar la gestión y no por presiones de los partidos. De todas maneras, la nutrida agenda del mandatario en marzo está dificultando las opciones de La Moneda para fijar una fecha para este anuncio. La comisión experta debutó con un acuerdo unánime para la mesa directiva y la oposición presidiendo 13 de las 4 subcomisiones. Los 24 expertos consensuaron todos los nombres y al momento de asumir hicieron un punto de reglamento para no votar y aprobar de una sola vez todos los cargos. El gobierno calcula que las ISAPRES tendrán que devolver hasta 1.400 millones de dólares a los afiliados por el fallo de la Corte Suprema. El gobierno considera dar 24 meses de plazo para ese pago y que las compañías no puedan retirar utilidades hasta no completar la devolución. La UDI llevó a la diputada Maite Orsini a la Comisión de Ética por esta llamada a una general de carabineros, enfatizando que se tiene que dilucidar si hubo presiones incorrectas. Para el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, el actuar de la parlamentaria es a lo menos moralmente objetable. Con apoyo transversal, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de protección y reparación a víctimas del femicidio. Entre las medidas se establece el fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado y la pensión para niños y niñas cuyas madres han sido víctimas de femicidio. Luego de un mes, cancelaron la alerta roja para la región del Biobío por los incendios forestales. Se considera superada la amenaza directa a viviendas a la vez que se registra una disminución de la simultaneidad del siniestro en la zona, informó Senapred. Y en noticias de El Mundo, el gobierno peruano confirmó que los 6 militares que escapaban de una manifestación en Puno murieron ahogados en un río. El Ministerio de Defensa informó el cierre de las labores de rescate al encontrar el cuerpo del último militar que se encontraba desaparecido. Estados Unidos y la Unión Europea están preparando medidas más eficientes para evitar que Rusia encuentre fondos para financiar la invasión a Ucrania. El Departamento de Estado informó sobre una nueva reunión de funcionarios para evaluar la decisión, especialmente el mercado de diamantes, que se suma a los paquetes de sanciones impuestos al Kremlin por Occidente y sus aliados. 7:05 a.m.
Ya, pues entremos en detalle de lo que está pasando en nuestro país. Aún no se define la fecha para el cambio o ajuste de gabinete, ni mucho menos, por cierto, la hora. ¿Podrá ser hoy? ¿Podrá ser mañana? ¿Pasado mañana? ¿El viernes? Bueno, esos son los plazos que le quedan al gobierno si es que efectivamente quiere comenzar su segundo año de gobierno con un nuevo equipo o quiere hacerlo antes del Consejo de Gabinete que está programado para este próximo día sábado. Primero están citados los ministros a eso de las 8:30 y después los subsecretarios a las 10:30. Y ayer, cuando se hicieron extensivas estas invitaciones, también surgió la posibilidad de que, a ver, si van a estar primero los ministros y después los subsecretarios, y como se ha dicho, que pueden haber varios cambios en subsecretaría, quizás se hace el mismo día sábado, ante el Consejo de Ministros, el cambio del ajuste ministerial. Bueno, todo eso es parte de la especulación, porque independiente de los plazos, ayer, además, el presidente Gabriel Boric fue nuevamente consultado por el ajuste ministerial, que ahora dicen solo tendría varios cambios en subsecretarías y uno que otro ministerio, y que no habría mayores cambios. Bueno, su respuesta fue tajante, la de ayer. Mi objetivo y mi prioridad y mi obligación, dijo el presidente, por sobre todo, es mejorar la gestión, no hacerle favor a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado, y por lo tanto no me siento sometido a presiones de partido, y los que lo intenten les va a ir mal en esa perspectiva. Fue lo que dijo ayer el presidente Gabriel Boric, que estaba en la región de Arauco, en la zona de Arauco, haciendo el vamos, dando la luz verde para el inicio del año escolar 2023, una región que además fue azotada con fuerza por los incendios forestales. Se anunciaron algunas ayudas que van a llegar, y por cierto también la reconstrucción, particularmente los establecimientos educacionales que fueron afectados por estos incendios. Ahí estaba y ahí fue la respuesta que dio el presidente Gabriel Boric. Bueno, en La Moneda aseguran que todavía el diseño del presidente no está del todo resuelto, por lo que sería improbable que realizar el cambio de gabinete este día martes, aunque uno nunca sabe cuándo puede llevarse adelante el ajuste ministerial. Bueno, el miércoles, en tanto, no sería para evitar empañar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mientras que el jueves y el viernes el presidente tiene previsto una gira a Iquique. Y lo que se menciona es que el jefe de Estado volvería a Santiago después de esa gira al norte a las 5 de la tarde del día viernes. Y uno dice, bueno, para viernes a las 5 de la tarde también es tarde que se pueda llevar adelante el ajuste ministerial. Bueno, lo que está ocurriendo es que lo que se genera es incertidumbre, y esa incertidumbre también irrumpe o genera nerviosismo, no en todas las carteras, sino que en algunas, en aquellas que, por ejemplo, han tenido un mal desempeño, y donde hay, comillas, mayor tranquilidad, es las que conforman el comité político y las sectoriales bien evaluadas, que el presidente busca, dicen, mantener. Bueno, parte de ese grupo se sumará a su viaje a Iquique en una comitiva liderada por la ministra del Interior, Carolina Toa. También va a ir la ministra de Defensa, Maya Fernández, Giorgio Jackson, de Desarrollo Social, la ministra Janet Jara, Carlos Montes, de Vivienda, Nicolás Grau, de Economía, y el subsecretario Nicolás Cataldo, de Desarrollo Regional. Ellos van a acompañar también en esta gira de jueves y viernes al norte al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, todavía hay inquietud, hay nerviosismo, como decía, y particularmente hay dudas respecto a lo que podrían pensar o están pensando los partidos que conforman el gobierno. Desde el socialismo democrático insisten en que los cambios deben tener y generar equilibrios. De hecho, ayer quisieron dar una especie de señal de unidad. Bueno, de hecho, porque los cuatro timoneles que conforman el socialismo democrático llegaron juntos a La Moneda porque antes habían reunido en la sede del Partido Socialista para participar del comité político. Por ahora, todo en compás de espera. Donde sí hubo movimiento ayer fue en el ex Congreso, con el inicio del trabajo de la Comisión de Expertos de este nuevo proceso constitucional, Josefina Stavrakopoulos.
Así es, el proceso comenzó a eso del mediodía, ya estaba todo planeado para esta ceremonia en el hemiciclo del Senado acá en Santiago, estaban reunidos los 24 expertos en esta ceremonia, y bueno, fue presidida en un principio por Hernán Larraín, porque era finalmente el experto de mayor edad, así que él tenía que presidir la instancia hasta que se eligiera finalmente a quién iba a presidir esta instancia. Y luego de que no juraban, pero aceptaban el cargo los expertos.
Muchos pensaron que era juramento, ¿no?
Sí, no, no es juramento.
Es la aceptación del cargo.
Es aceptar el cargo. Luego de que pasara eso, en sus manos, el presidente de la instancia en ese entonces, Hernán Larraín, tenía un documento que reflejaba de alguna forma el cambio que se quería dar, o la primera señal política que se quería dar de esta comisión de expertos, que era un acuerdo transversal y unánime para distribuir los cargos de este órgano. Recordemos que el fin de semana, sobre todo el domingo, estuvieron hasta bien tarde negociando los expertos para ver quién iba a estar en qué comisión, quién iba a presidir, quién iba a ser el vicepresidente.
Gran parte del fin de semana partieron el viernes reuniéndose algunos de manera privada y tratando de negociar cuál iba a ser las presidencias y las vicepresidencias.
Sí, tal cual. Y generó un acuerdo bastante unánime y transversal para esto. En ese oficio, por ejemplo, venía la propuesta de Verónica Undurrán, independiente del PPD, en la presidencia, lo que se concretó, Sebastián Soto, independiente de Evópoli, en la vicepresidencia, también todo esto se concreta. También, por supuesto, están las subcomisiones, son 4 subcomisiones en total. Y lo que destaca es que 3 de las 4 se las quedó la oposición. En los nombres está Alejandra Kraus, de la DC, que quedó a cargo de la instancia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Juan José Osa, de RN, que va a presidir la subcomisión de sistema político, reforma constitucional y forma de Estado. Catalina Salem, independiente de RN, que va a liderar la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos. Y Máximo Pavés, de la UDI, que va a estar a la cabeza de la instancia de principios, derechos civiles y políticos. Así fue como en menos de un minuto la comisión experta quedó constituida con mesa directiva electa y estas subcomisiones integradas, todo eso sin la necesidad de tener que hacer una votación. Solo fue necesario el acuerdo de ambos bloques en una votación más bien simbólica, mano alzada, para dar la unanimidad. y eso, dijeron al salir los expertos, fue la gran señal del día, porque probablemente lo que más querían era diferenciarse de lo que fue el proceso anterior.
A ver, Osa, Salem y Máximo Pavés, de la oposición, presidiendo, y Alejandra Kraus, que podríamos decir más demócrata cristiana que de los partidos.
Sí, claro, vamos a
decir,
pero...
O sea, de
está como ahí.
Sí, más de oposición que del oficialismo respecto a las comisiones. En el caso de Verónica Undurraga se cumplen 2 cosas, que era lo que estaban pidiendo y lo que trataban de buscar mucho. Una cara nueva y que fuera mujer la que presidiera la comisión de expertos. Ya, comienza a trabajar entonces. Vamos a ver cómo se viene el proceso de aquí en adelante. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, una cifra estratosférica, sería la que tendrían que devolver las ISAPRES a los afiliados por el fallo que emitió el año pasado la Corte Suprema. Ayer el Ministerio de Salud por primera vez puso cifras sobre la mesa y el monto ascendería a los $1,000 millones, de acuerdo a los datos que se entregaron el día de ayer. Eso quedó en evidencia en una reunión que sostuvieron diputados y senadores integrantes de las comisiones de salud con la ministra de la cartera, Jimena Aguilera. También estuvo presente el superintendente de salud, Víctor Torres, y el director de FONASA, Camilo Cid. Cita que era para dar a conocer a los parlamentarios las ideas que están trabajando para presentar un proyecto de ley que consiga evitar la caída del sistema de ISAPRES. En todo caso, los montos señalados son aproximados y podrían variar. En lo que dicen desde el MinSal, desde el gobierno también, no quisieron dar a conocer públicamente dichas cifras. Y según la presentación que se hizo a estos parlamentarios y que mostró el gobierno, con escenarios hipotéticos, por cierto, se habla que en un caso estudiado, por ejemplo, la ISAPRE, que tendría que desembolsar el menor monto, estaría entre unos $79 millones y $87 millones, y la que tiene que desembolsar la mayor cantidad de recursos estaría entre los 400 y los $445 millones, de acuerdo a las estimaciones que se hacen y las cifras que presentaron sobre la mesa desde el Ministerio de Salud. De todas formas, el gobierno explicó a los parlamentarios que el proyecto que están preparando considera también dar facilidades a las ISAPRES con gradualidad de los pagos y que las compañías no puedan retirar utilidades hasta que no completen las devoluciones. En todo caso, a septiembre del año pasado, las ISAPRES, usted recordará, acumulaban pérdidas por 127.927 millones. Así que es una de las cifras que se maneja respecto a lo que podría ocurrir para cumplir el fallo del máximo tribunal. Pero además, en paralelo, se informó que el proyecto contempla un segundo efecto que se está dando últimamente, que tiene que ver con la migración de personas hacia Fonasa. Y acá la propuesta que tienen desde el gobierno sería ayudar a mejorar la protección financiera de Fonasa a través de seguros voluntarios de copago, seguros que son también a través de empresas privadas que en el ideal serían licitados, pero que en una primera instancia podrían ser administrados. Parte de algunos detalles que se han ido conociendo de esta reunión del Ministerio de Salud con los parlamentarios de las comisiones de salud del Senado y también de la Cámara para dar solución a una situación difícil, compleja, desde el punto financiero que están viviendo las ISAPRES y también cómo se lleva adelante. Se cumple el fallo establecido por la propia Corte Suprema.
Oye, en otro tema, yo quería hablarles del Superlunes. Superlunes ayer comenzó con todo en distintos ámbitos, en la comisión de expertos, bueno, en el tránsito y también en el ámbito legislativo, en la Cámara de Diputados. Y la primera decisión que tomó por lo menos la bancada de la UDI en este sentido fue el ingreso de un requerimiento a la Comisión de Ética contra la diputada Maite Orsini de Revolución Democrática. Esto a raíz de lo que se ha conocido últimamente como el telefonazo que realizó a la general de Carabineros Karina Sosa en el marco de este procedimiento que involucra al exfutbolista Jorge Valdivia.
Que dicho sea de paso, ya rompe el silencio ella y da un punto de prensa ahí en el Congreso. Eso para referirse a este caso.
Sí, tal cual, dio un punto de prensa durante la tarde, pero a propósito de este punto de prensa, los gremialistas dicen que el actuar de Orsini igualmente infringió lo dispuesto por los números 1 y 3, letra A y C, del reglamento de la corporación a raíz de un eventual tráfico de influencias. Y ellos lo que quieren es que la Comisión de Ética escuche a los participantes y diga si efectivamente este llamado se efectuó dentro de la normalidad. Lo que ocurre es que muchos miembros, dice, de su bancada, lo que dice Jorge Alessandri, que es parte de esta iniciativa, les cuesta creer que una persona que ha dedicado gran parte de su trayectoria política a hablar contra Carabineros ahora diga que este telefonazo lo hizo para ayudar de alguna forma a la institución.
Sí, bueno, ella dice que reconoce el telefonazo, reconoce el llamado concretamente a la general de Carabineros y dice que fue para proteger a la institución desde el punto de vista de que la persona que iba a hacer una denuncia por apremios ilegítimos, por haber sido detenido de manera ilegal, es lo que dice lo que dice la diputada, podía haberle generado un daño en la imagen de la institución. Y es por eso que ella resuelve llamar a Carabineros para advertir de esta situación. Además, descarta haber cometido algún delito la parlamentaria de Revolución Democrática.
Eso es lo que dice ella entonces en este punto de prensa, lo que no les quedó conforme entonces a la bancada de la UDI, que igualmente la va a llevar a la Comisión de Ética. Le preguntaron a la UDI si finalmente Jorge Valdivia, el exfutbolista, debería concurrir al Congreso para exponer ante la Comisión de Ética por esta causa, y dijo, bueno, el presidente de la Comisión verá si lo cita. Aquí lo importante no es Jorge Valdivia, es la relación entre una diputada de la República y una general de Carabineros, así que sigue la situación de la diputada Maite Orsini.
7:17.
Estás en Duna en Punto.
La semana pasada causó revuelo la amenaza que recibió el futbolista argentino, seleccionado nacional, Lionel Messi, de parte de bandas de narcotraficantes que operan en la ciudad de Rosario. La amenaza no solo generó conmoción, dio la vuelta al mundo, sino que además provocó un duro enfrentamiento político entre la oposición y el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, lo más preocupante es que se han ido conociendo más detalles de cómo están operando estas bandas y la cifra de muertes en esa ciudad en lo que va de este año. Un muerto cada día desde que comenzó este 2023. Fíjate que el año pasado, José, se registraron 286 homicidios, la cifra más alta desde que se llevan adelante estadísticas oficiales. Y en lo que va de este año, ya se han reportado 64 homicidios, es decir, un asesinato diario en esa ciudad argentina. El fin de semana, luego de la conmoción nacional e internacional devenida justamente de este mensaje mafioso de la familia política de Messi, estamos hablando de la familia de su esposa, un menor de 11 años resultó ser la nueva víctima de la guerra entre las bandas narco. En ese ataque también fueron alcanzados por las balas dos menores de 13 años y otra de 2 que ahora continúan hospitalizados en esa ciudad. Está ubicada a menos de 300 kilómetros de Buenos Aires, Rosario, que fue testigo además del funeral de este menor este fin de semana. Sin embargo, cuando la familia y los vecinos volvían a su casa, se dirigieron al domicilio del narco sindicado como responsable de este ataque y de la muerte de este menor. Con piedrazos, bombas molotov y todo tipo de elementos empezaron a atacarlo. Tuvo que interceder la policía y todo esto fue transmitido en directo por las cámaras de televisión. Poco pudieron hacer las policías, ya que quemaron además la casa de este narcotraficante y además todas sus pertenencias. Hoy, fíjate, hay un titular de un diario argentino que define muy bien lo que se está viviendo en esa ciudad y lo que piensan y están sintiendo sus habitantes. Dice hoy día la prensa: Rosario en tierra de nadie. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.580 pesos. El dólar cerró a la baja, 791. El euro también en números rojos, 858 pesos. El IPSA, 5.427 puntos. A la baja y el cobre, 4,03 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica. Partamos por Pulso de la Tercera, que destaca entre sus titulares: gobierno estima en hasta 1.400 millones de dólares la devolución de las ISAPRES por el fallo de la Corte Suprema. También en otros titulares destaca Pulso: comité de ministros aprueba proyecto de ampliación de Collahuasi por 3.200 millones de dólares. ¿Y qué trae en esta jornada de martes 7 de marzo el financiero? Gobierno define ejes de la ley corta de ISAPRES, 24 meses de plazo a devoluciones, pero limita retiro de utilidades. Parte de la prensa económica.
Oye, el próximo 12 de marzo se va a celebrar la gala de los Oscar. Oscar 2023, que va a tener lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles y va a estar presentada por Jimmy Kimmel. Y como cada año, la ceremonia va a incluir un homenaje a los que murieron dentro de la industria, que en esta ocasión contará con una actuación del cantante Lenny Kravitz. A través de un comunicado de la Academia de Artes y Ciencias anunció la noticia, describiendo los atributos de Kravitz. Dicen: es un compositor, productor, intérprete de varios instrumentos. Él ha trascendido en el género a lo largo de una carrera musical de más de 3 décadas. Ha grabado 11 álbumes de estudio y ha vendido 40 millones de copias. Según The Hollywood Reporter, esta ceremonia suele situarse entre los fragmentos más vistos de la gala de los Oscars. Este recuerdo que hacen a los fallecidos dentro de la industria. Y además, después de la emisión de la gala, más de 200 artistas de la industria aparecerán en la revista digital de la institución. Así que novedades de los premios Oscar, que van a ser el próximo 12 de marzo.
Pensé que era más joven Lenny Kravitz. Tiene 58 años. Va a cumplir 59 ahora en mayo.
Mantiene. Yo la otra vez vi que aparece en una película. ¿Sí? En una que actúa la Jennifer López. Bueno, y ahí los dos se ven como de 30 años.
De 35, ¿no?
Sí, sí. 30, yo te diría, incluso.
Ya, pues con la música del estadounidense Lenny Kravitz, nos vamos a la pausa comercial. Escucha bien, José. Construir un futuro mejor está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. Vamos a la pausa. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Por ahora, hacemos un corte y ya volvemos con más acá en Duna en Punto.
Control, llegó marzo y ya estamos en modo digital con De Fontana. Inteligencia de negocios, check. Recursos humanos, check. Integración a bancos e e-commerce, check. Contabilidad y finanzas, check. Abastecimiento, check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar.
Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de Defontana, el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo. Asegura tu cambio a Defontana ERP con nuestro nuevo migrador automático ahora en defontana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. utilizada bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de martes 7 de marzo. Fíjese que hay buenas noticias desde todo punto de vista, uno puede decir, para lo que ha pasado en la zona centro-sur de nuestro país, sobre todo por los momentos difíciles, complejos que se vivieron en febrero y gran parte del verano por los incendios forestales. Bueno, la información que llega desde la Araucanía es que se acabó el toque de queda que comenzó a regir en febrero, producto justamente de estos incendios forestales, aunque persisten, dicen algunos, todavía focos de incendio, pero que están activos, pero en menor medida de lo que vimos, por cierto, en la temporada estival. Queremos hablar de esto, de saber cómo se va implementando, cómo está la reconstrucción también en esa parte del territorio nacional, con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien tenemos en la línea telefónica, y de inmediato saludamos. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarle igualmente.
Vamos por lo más macro, gobernador, ¿cómo está la situación hoy por hoy en su región producto de los incendios forestales? Yo leía por ahí que todavía hay algunos focos que están activos, pero como que se deja un poquito de lado, eso se controla, no es que se deje de lado, se controla, sí. Pero ya se piensa un poco más pensando en reconstrucción, ¿no?
Sí, claro, ya ya tenemos menos focos activos, hay menos incendios en combate y hay más confinados y controlados, que es lo importante. Además, el día de ayer empezó a llover en muchas zonas de nuestra región, principalmente en la provincia de Cautín, así que son buenas noticias, la temperatura también ha bajado, son temas más fáciles de controlar, las brigadas extranjeras que nos estaban apoyando en la región también ya se retiraron, estamos solamente con combate de CONAF y de los bomberos en la zona, pero con una situación ya mucho más controlada que lo que tuvimos hace semanas atrás. Bien planteas, estamos hoy día full en un proceso de reconstrucción, nosotros como gobierno regional tomamos la aposta desde el punto de vista del urbano, ya tenemos un gran porcentaje de reconstrucción en Vilcún, de las 6 casas que estamos reconstruyendo en la comuna de Vilcún, ya vamos con un porcentaje de avance importante, yo creo que vamos a estar antes de los 7 meses que propusimos de tener esas casas levantadas, implementadas y amobladas, y también se nos viene el desafío hoy día en Purén. Sí. Entiendo que ya van más de 60 casas por parte del gobierno que han sido entregadas como viviendas de emergencia, nosotros nos fuimos a la solución definitiva, para que esta gente pueda de una vez volver a sus hogares en condiciones óptimas, así que se nos viene un tremendo proceso, pero el proceso de reconstrucción en la Araucanía tiene varias aristas. Uno, obviamente, es la reconstrucción de viviendas urbanas y rural, pero el tema de la reconstrucción productiva es el gran desafío que tenemos como región.
Yo creo que es un gran tema ese. Ya vamos a avanzar en eso, gobernador, pero antes, además, en paralelo, se resuelve levantar el toque de queda. No totalmente, sino que es parcial. Entiendo que son 2 o 3 comunas que siguen con toque de queda. Victoria, Arcilla, Coyipulli, si no me equivoco, la que también queda en toque de queda. ¿Le gustó esto, que se levantara la medida?
A ver, el toque, nosotros como región de la Araucanía ya llevamos harto tiempo bajo un estado de excepción constitucional, sí. Además decretado un estado de catástrofe por los incendios, tenemos el tema del toque de queda. Yo creo que, bueno, el toque de queda es una evaluación que hay que ir haciendo del momento, pero claramente aquí la señal que se deja y nadie puede desconocer es que justo son las 3 comunas que se mantienen en toque de queda, son las que tienen mayor problema también desde el punto de vista de conflictividad, donde sabemos, y yo lo he dicho públicamente, que hay sectores de nuestra región donde prácticamente el 100% de los incendios fueron intencionales, y ahí obviamente sectores de la comuna de Arcilla, sectores de la comuna de Coyipulli y Victoria han sido obviamente donde han estado los mayores focos de violencia. Uno entiende esa lógica desde el punto de vista de mantener el toque de queda y sacarlo en otras comunas que obviamente necesitamos que empiecen a funcionar con mayor normalidad, pero no podemos desconocer esa situación y lamentablemente lo que hemos vivido incluso en los últimos días. Este fin de semana en 48 horas tuvimos 3 atentados muy potentes, entre ellos la quema de una iglesia, quema de maquinaria, etcétera. Entonces es una situación en la cual seguimos pendientes. Yo, como siempre lo digo, yo soy partidario de que lo que podamos implementar en más seguridad debemos hacerlo. Yo creo que hoy día tenemos un estado de excepción que ha sido renovado más de 20 veces solamente en este gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en ese sentido lo que tenemos que buscar es también cómo fortalecemos esto. Y cuando digo cómo fortalecemos, no solamente desde el punto de vista de mantener o aumentar la dotación militar, que también debemos reconocer que hay un desgaste grande de la fuerza en este periodo, además por el tema de los incendios, donde han tenido que estar constantemente también en labores de combate de incendios, sino que, bueno, es el momento de repensarnos, por un lado, lo que siempre digo, que es cómo avanzamos en las leyes necesarias, pero por otra parte, adopción de tecnología, o sea, bajo, y mejorar algunas cosas.
Bajo ese punto de vista, ¿fue bueno mantener entonces el toque que queda al menos en esas tres comunas?
Sí, claro, pero también hay que ser bien claro que el toque de queda, yo siempre he dicho, para mí es muy efectivo desde el punto de vista urbano. Sí. El problema que tenemos en nuestra región de la Araucanía va más que nada desde el ámbito rural, pero de todas maneras hay una evaluación de que es necesario mantenerlo en esas tres comunas y bueno, seguramente va a ser medida de evaluación durante estos días que hay que reevaluarlo.
Así es. Estamos conversando con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, usted lo mencionó al pasar a propósito del origen de los incendios forestales. ¿Ha tenido información de parte del Ministerio Público, de alguna autoridad de gobierno? ¿Cómo van avanzando estas investigaciones y qué tanto de intencionalidad, como usted decía, no le cabe en duda que la mayoría de los incendios fueron intencionales, se ha ido manejando? ¿Hay alguna información, algún dato o antecedente que se maneje de parte de la autoridad que se le haya entregado a usted?
A ver, la información que tenemos es que las investigaciones están en curso, tanto por las policías como por la fiscalía. Aquí hay datos claros que fueron entregados por personas, por agricultores, por contratistas, por vecinos del sector, donde se mostraba la intencionalidad. Tenemos agricultores que denunciaron quema de, no sé, 40 hectáreas de raps y 30 hectáreas de trigo de manera intencional. Los mismos bomberos, que a veces no podían llegar porque habían sectores donde no los dejaban ingresar. Entonces, hay zonas que fueron muy complicadas, las investigaciones están en curso y espero que den el resultado correcto. En ese sentido, tuvimos un desalojo el otro día donde un comunero aquí de la región bastante conocido fue herido a bala. Después de eso tuvimos estos tres atentados en la región. Entonces, es una situación que sigue siendo muy conflictiva en la región de la Araucanía y que esperamos se pueda encontrar. Las investigaciones, tenemos la información de que están en curso y esperamos que pronto con el paradero de los responsables.
Hablamos de la reconstrucción y hay una que es a corto o mediano plazo que tiene que ver con la que usted definía, que son las casas de emergencia que se le están entregando a las personas afectadas por los incendios, ¿no? Y la otra que es mucho mayor plazo o largo plazo, que tiene que ver con la productividad de su región. ¿Qué se está haciendo ahí, gobernador, de parte del gobierno central? Entiendo que usted se juntó a fines de febrero con el subsecretario Monsalve. ¿Han tenido más acercamiento y qué ayuda va a haber para esa gente?
A ver, hemos estado en varias reuniones. De hecho, un día viernes estuve con la delegada para la reconstrucción, Paulina Zaval, en Chillán, viendo algunos temas. Los gobernadores, los tres gobernadores de las zonas más afectadas, Rodrigo Díaz, Oscar Crisóstomo de Ñuble y Biobío, respectivamente, hemos estado constantemente trabajando unidos, compartiendo lo que hemos sido los planes. La verdad es que si hay algo que los gobiernos regionales hemos tenido en esto, ha sido bastante creatividad para salir un poquito de la tradicional y poder buscar soluciones mucho más rápidas. Yo creo que hay un plan de reconstrucción que el aparataje y la burocracia del Estado es lenta. Yo, en ese sentido, más que una crítica al gobierno, yo siempre he dicho que esto es un tema de burocracia estatal que lamentablemente tenemos en nuestro, y entendiendo que los gobiernos regionales somos parte del Estado, no es que nos estemos sacando el pillo con eso, pero claro. Pero claramente, solo por poner un ejemplo, en el tema de reconstrucción urbana, nosotros al día siguiente los incendios nos constituimos con la gente el desafío de Levantemos Chile y nos comprometimos como gobierno regional en incorporar una cantidad de recursos donde el desafío de Levantemos Chile incorpora la misma cantidad y vamos a generar una reconstrucción total de viviendas definitivas en 7 meses. El tema hoy día, por ejemplo, en lo rural es mucho más difícil porque tenemos sitios que no están regularizados, etcétera, que uno puede entender, pero también donde se pueda reconstruir definitivo, yo creo que hay que buscar la alternativa. Este tema de pasar de la vivienda de emergencia a la vivienda definitiva puede demorar 3 o 4 años. Entonces, para la gente pobre, estamos hablando de la región más pobre del país, no son soluciones que la gente necesite, nosotros necesitamos ser mucho más rápido. Y desde el punto de vista productivo, la región de la Araucanía es la única región que tiene 2 zonas de rezago, o sea, 7 de las 10 comunas más pobres están en mi región. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos generado son programas de incentivo a la reconstrucción y a la reactivación económica que hemos venido trabajando desde antes del incendio y que vamos a fortalecer. Y hemos estado en conversaciones con el subsecretario Cataldo de la Subdere, pero aquí es donde necesitamos mucha más creatividad y rapidez. En ese sentido, creo que la delegada Zaval ha estado buscando alternativas desde el punto de vista agrícola, forestal. Nosotros estamos levantando planes de reactivación económica, pero creo que las medidas tienen que ser mucho más rápidas. Nosotros ya tenemos un plan que es más concreto, pero esperamos que el gobierno venga con la misma línea.
Y respecto a la construcción de casas de emergencia, ¿cómo está ese proceso?
Entiendo que hasta un par de días atrás la información que tenía era que íbamos cercana al 40% menos de como el 25 o 30% de la reconstrucción de las casas de emergencia. es un proceso que también por la complejidad incluso de la situación de seguridad en la región es bastante difícil. Hay empresas que no quieren ir a construir en alguna zona, que también es entendible, entonces es complicado, pero yo encuentro que eso va un poco lento y esperamos que se agilice por parte del gobierno, porque ya empezó a llover hoy día. Nosotros tenemos una región donde el invierno es muy crudo, y esta es una solución que necesitamos esté resuelta en un par de semanas. Esto no puede demorar meses, tendría que demorar semanas. Pero yo siempre digo aquí, la reconstrucción tiene que ser en estas viviendas de emergencia, pero tenemos que pensar en la solución definitiva e inmediata.
Qué complejo, se cruzan tantas cosas en la región de la Araucanía, y sobre todo para enfrentar una emergencia como la que tuvieron que vivir ustedes, gobernadores Rivas. Quiero preguntarle a propósito de todas esas cosas que se cruzan, ¿qué le pasa a usted cuando escucha resistencia mapuche mayeco?
Es lamentable el dolor que han causado esta gente en nuestra región. La verdad que solamente voy a poner, siempre hablamos de lo que son los daños desde el punto de vista productivo y que es tan terrible porque
solo para contextualizar para la gente que nos está escuchando y que entienda un poco más, estamos hablando de este grupo radical que el fin de semana quemó una iglesia. No solo eso, además dejó una amenaza un mensaje bien amenazante. Las balas que disparan se van a devolver, establecía ese panfleto.
Sí, yo lo que voy es que esto lo que demuestra es que la situación de terrorismo que vivimos en la región, que muchos tratan de esconder, pero cuando tenemos grupos armados que escriben ese tipo de afirmaciones, donde hacen efectiva su amenaza, donde tenemos gente sometida en el mundo rural, mapuche y no mapuche, esto ya excede a un tema, un conflicto que diga, no, un conflicto mapuche. Aquí la gente a quien le quemaron su iglesia, y yo quiero abordar un segundito en ese tema.
¿Sí?
Cuando se quema una iglesia en el sector rural, en nuestra región y en cualquier parte del país, no están quemando, porque siempre se piensa, bueno, están atentando contra la fe de las personas, que obviamente es bastante complejo. Una iglesia en el mundo rural es el centro de reunión.
Tiendo a pensar que es más que eso, claro, tiendo a pensar que es más que eso, más que la fe, como un lugar de reunión, ¿no?
Es mucho más, el sector comunitario, es donde la gente se reúne, donde es una sede social, es el espacio donde la comunidad se puede juntar, donde se hacen las reuniones con las autoridades. O sea, lo que ellos atentaron ahí es contra las personas directamente. Y esta situación de este grupo, la resistencia mayeco, ha sido bastante complejo. Hemos tenido varios atentados, están operando en una zona que era bastante tranquila, en la zona de Victoria, Curacautín, que es donde hoy día están operando fuerte. Y lamentablemente yo espero que estas personas puedan ser detenidas y puedan ser puestas a la justicia. El daño que están causando es tremendo. Hace un par de semanas atrás, un grupo en la misma intención atentaron contra una familia extranjera, unos bolivianos, pastores evangélicos. Yo estuve con la señora que tuvieron que saltar de un segundo piso, personas de la tercera edad. Se quebró su cadera, la señora quedó con quemadura en sus manos tratando de arrancar del fuego. O sea, una situación donde a esas personas las fueron a matar. O sea, estamos hablando hoy día de bandas criminales en nuestra región. Yo espero de verdad que se tome el peso de esto, porque se está generando una nueva coordinadora Arauco Mayeco, una nueva UAM, y ahora con el grupo Resistencia Mapuche, la verdad que la situación de violencia y terrorismo es muy fuerte.
Gobernador Rivas, usted partió respondiendo esta pregunta, que hay gente que todavía quiere esconder que hay terrorismo ahí en la Araucanía. ¿Quién es y por qué, a su juicio?
Bueno, yo creo que siempre ha sido bastante complejo, incluso por parte de los personeros de gobierno, de reconocer que hay terrorismo. Fue una conversación que tuvimos con el presidente cuando vino, y yo creo que hay un avance desde el punto de vista discursivo del presidente cuando él reconoce que en la Araucanía hay actos de carácter terrorista, sin reconocer que hay terrorismo directamente, pero que hay actos de carácter... Eso es reconocer que hay terrorismo. Y en ese sentido yo creo que se ha ido avanzando, pero creo que las cosas hay que decir como son, que aquí hay terrorismo, y cuando tenemos terrorismo, tenemos víctimas de terrorismo, y es por eso que nosotros hemos impulsado de manera tan fuerte una ley de reparación para las víctimas en nuestra región, y no solamente en la Araucanía, sino que también en la macrozona sur, que creemos es necesario. Cuando uno reconoce que tiene terrorismo, tiene víctimas del terrorismo, y esto ha sido enfrentado en todas partes del mundo donde hemos tenido este problema, Colombia, País Vasco, etcétera, con una ley que repare a la gente, no solamente desde el punto de vista económico, que obviamente es muy potente, sino que ¿qué está pasando desde el punto de vista de la vida y del punto de vista psicológico donde estas personas están siendo tan maltratadas?
¿Usted cree que todavía hay parte del sector del gobierno que le cuesta verbalizar esto de que hay terrorismo en la Araucanía?
Yo creo que sí, yo creo que aquí se partió con una estrategia que era prácticamente sin seguridad, sacando el estado de excepción por 30 días, partiendo solamente con este concepto del diálogo, que no lo negamos, quienes vivimos en la región de la Araucanía estamos súper claros que el diálogo es importante, y cuando lo logramos establecer es algo que funciona y no le tenemos miedo, pero creo que aquí no podemos desconocer el problema de seguridad de fondo que tenemos, que hay grupos organizados, grupos que están vinculados al crimen organizado, que se están financiando con dinero, obviamente, de otros sectores que no nos, que yo creo que la droga, tráfico de armas, robo de vehículos, robo de madera, y en ese sentido lo que tenemos que atacar es a este sector de la sociedad que está haciendo mucho daño.
Muy bien, pues el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, gobernador, mucha suerte, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que tenga buena jornada. Un saludo a todos.
Igualmente. 7:39, nos vamos a la pausa. En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos al corte comercial. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
En el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés, con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabanchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salvarrent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarrent.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Entramos a la tercera y última parte de este programa. Nicolás Vergara, ¿cómo te vas? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien, Nicolás, muy bien. Para ser martes, no te explico.
Sí, quedan solo tres. Cuatro con este, en realidad. No puedo decir que quedan tres días es un poquito. A las 8 de la mañana, sí. a las 7, decir que quedan tres días, a las 7:30 de la mañana, el segundo día. Estoy tratando de darme ánimo, sin duda.
Ahora, claro. Estamos volviendo de vacaciones también, como muy. Bueno, es que ha sido tan intenso también, ¿no?
Sí.
Ya. Paula Catena, ahí la escuchamos al pasar. ¿Cómo te va? Una de nuestras infiltradas.
Buenos días, muy bien.
Gracias. Y don Carlos Alonso, nuestro infiltrado también de esta jornada de día martes. ¿Qué tal,
Hola,
Carlos?
Muy bien, buenos
¿todo
días.
Bien?
¿Todo bien? Sí.
Comenzó el trabajo, Paula, ¿no? La comisión de expertos.
Claro, esta comisión de expertos, este Consejo Constitucional, una apertura, un debut bastante distinto a lo que fue la extinta convención constitucional. De hecho, ese fue uno de las cosas que se quiso destacar en esta, de alguna forma, inauguración del trabajo de esta comisión de expertos, que está integrado por 24 personas, paritaria, está mitad hombre y mitad mujeres, está compuesto este nuevo órgano que va a estar encargado de redactar este anteproyecto de nueva constitución que se le va a tener que entregar después a los consejeros que salgan elegidos democráticamente en las elecciones de mayo próximo. Y ahí es cuando inicia este trabajo, ya tienen que empezar a sesionar en los próximos días. Lo primero que tienen que elaborar es este índice, que va a ser más o menos la enumeración de los capítulos que va a tener, el que van a trabajar estas cuatro subcomisiones. Y en general, bueno, el tono de lo que vimos ayer es bastante distinto, como les decía. O sea, llegaron con un acuerdo unánime los integrantes de esta comisión experta. Esto, eso sí, implicó varias horas de intensas tratativas entre los expertos del oficialismo y la oposición. De hecho, comentaban ayer que el domingo estuvieron más o menos hasta la medianoche trabajando y tratando de despejar quién iba a ser el presidente y el vicepresidente de esta nueva instancia. Finalmente, el oficialismo, si bien logra que alguien de sus filas, a través de Verónica Undurraga, que es independiente designada por el PPD, quede a la cabeza de la presidencia de esta comisión experta, tiene que ceder en la en entregar la presidencia de tres subcomisiones, lo que igual algunos quedaron con una sensación amarga, porque en un primer inicio, cuando lo sondeó la oposición, esta alternativa, ojo, ya si ustedes se quieren quedar con la presidencia, bueno, ustedes nos dan a nosotros la presidencia de tres subcomisiones, ahí fue una respuesta más bien portazo por parte de la centroizquierda. No estaban de acuerdo con eso, porque ellos estaban en la lógica de que, como era mitad y mitad, de lado y lado, son 12 del oficialismo, 12 de la oposición, la lógica era que estuvieran divididos en igualdad de condiciones, más o menos eso era lo que argumentaban. Y bueno, lo que sí, el oficialismo más la ADC se quedaron a cargo, o quedaron como con la presidencia de la comisión, de la subcomisión de derechos sociales, que esa es importante, va a estar Alejandra Krauss presidiéndola, de la ADC. Ah, y ojo, que se me olvidó decir que en la vicepresidencia de la comisión experta quedó Sebastián Soto, sí, independiente, designado por cupo Evópoli, ligado al piñerismo, fue abogado del expresidente Sebastián Piñera, trabajó en sus dos administraciones. Y esa es como la composición, y una ganancia para Chile Vamos y para los partidos de derecha es que la sala de máquina, esta subcomisión de sistema político, que es como se le denomina a esta instancia, quedó a cargo de Juan José Osa, él la preside, que, bueno, otro del mundo del denominado piñerismo, y también quedó Máximo Pavés en otra de las instancias, que es Principios, Derechos Civiles o Políticos, que también es otro
de los funcionarios de gobierno de la ex administración.
Claro, y sí, que continúan colaborando, ojo, con el expresidente Sebastián Piñera en su fundación y en su como en este día a día de en su vida de ya fuera de La Moneda. Entonces, esa es como la composición que quedó, y ahora tienen que empezar con este trabajo de la redacción de normas.
Catalina Salem es la última, ¿cierto? Que queda como presidencia de la otra subcomisión.
Sí, ella también es de oposición, cupo designada por RN. Aquí en este contexto, RN quedó mejor aspectado, estaban bastante conformes, aunque ojo que en el oficialismo algunos son más bien optimistas y dicen: nosotros no estamos pensando en este cálculo político menor, pero en verdad varios lamentaban no haber quedado con más presidencia de subcomisiones, y en apruebo de dignidad es donde sacan las cuentas más tristes, por así decirlo, porque no quedaron con la presidencia de ninguna de las subcomisiones, sino que quedaron más bien en manos de el socialismo democrático. Y también en el comité el comité de admisibilidad, denominado árbitro, también quedó a cargo de un cupo PPD, o sea, el vicepresidente Claudio Grossman, que fue nominado por alguien del PPD, o sea, cupo PPD, y por otro lado quedó Ana María García, que había sido nominada por cupo Evópoli en la presidencia de este comité técnico. O sea, en este caso, la suma y resta es más positiva para la oposición. La oposición en términos políticos. Y ahora, bueno, viene la discusión de lo que ahora va, viene el contenido, los que, como les comentaba, este índice primero, y después a redactar las normas que tienen que ser aprobadas por 3/5 de los integrantes para que vaya avanzando esto, y finalmente después este el anteproyecto que se le va a entregar a este Consejo Constitucional. Y es ahí donde va a estar ahí, bueno, los debates que más se espera que sean más álgidos, sean en sistema político y sobre todo en derechos sociales, que es donde va a estar todo el debate del Estado subsidiario, del Estado social de derecho, que es donde, si bien están, quedó como una de las garantías de estas 12 bases que establecías, estos mínimos constitucionales, es uno de los temas que quieren que quede bien despejado.
Los 12 pilares.
Claro, entonces ahí donde va a empezar el debate, y van a empezar ahí seguramente las diferencias más ideológicas de lado y lado.
Sí, hay que ver, hay que ver cuánto dura la
este ánimo
que en todo caso ha sido bien sorprendente.
No,
cuando
destacable.
Uno conversa con algunos expertos, te cuentan cosas como que, por ejemplo, una de las primeras acciones fue: oye, hagamos un doodle, cada uno de ustedes ponga que este sistema mediante el cual uno pone las horas que tiene disponible, para que nos tratemos lo posible, que ninguno tenga que suspender clases, que ninguno tenga que cambiar su rutina.
Y ojo,
o sea, la verdad que con un ambiente
hay una preocupación igual mayor del oficialismo, y una carga, bueno, como vienen de la derrota de claro, del plebiscito, quieren que ahora esta es como la última oportunidad que se juegan, y por lo tanto está como la presión de que esto salga bien sí o sí. Y por lo mismo también lo que se comentaba en privado es que ellos ceden en entregar estas presidencias de las tres subcomisiones justamente para evitar que esto sea un nuevo bochorno la instalación, y tengan que estar en un proceso de votación, y por lo mismo se llega con un acuerdo previo y se zanja el día domingo, y en la mañana, según comentaban ayer, lo redactan este como acuerdo, lo redacta Gabriel Osorio del PS, según me comentaban, y Máximo Pavés de la UDI, y ahí sí, después se entrega a la Secretaría Técnica y se da a conocer este acuerdo, y finalmente se por unanimidad se adopta. Entonces, por eso también es tan importante esta señal, y que todo se desarrolle de alguna forma en calma, sin grandes controversias.
Y algo que tú decías antes de que entráramos al aire, que es muy cierto, pero tú lo decías así como, es que son muchos abogados. Bueno, los abogados son muy preocupados de las formas.
Claro.
Y las formas, en este caso, aprendimos en la convención anterior, que por Dios, ¿qué importa?
Sí. Y por lo mismo también pusieron tanto énfasis en eso, al menos en la jornada de debut.
Así al menos, es. Vamos a ver cómo dice la Pali, vamos a ver cómo sigue.
Sí, podríamos decir fue un buen debut, pero vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Don Carlos Alonso, hoy día parte una discusión interesantísima en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la reforma tributaria, ¿no? Uno de los grandes proyectos que tiene en mente el gobierno, que parte un poco bien minado, ¿eh?, por las declaraciones de quien va a asumir como jefe de bancada de la UDI la semana pasada, Guillermo Ramírez, y la respuesta además que le da la propia ministra de la SECPRES, Ana Lea Oriarte, en el sentido de que vamos a tratar de conseguir acuerdo, está el mejor de los ánimos para que se logre sacar una buena reforma tributaria. ¿Cómo está esto y cómo se viene la discusión que parte hoy día en la Cámara?
Bueno, así es, hoy día parte la votación de esta reforma, que es una de las principales reformas estructurales, ¿no es cierto?, del gobierno, y llega, bueno, un poco la discusión que se dio en la Comisión de Hacienda del Trabajo fue bastante, si bien el gobierno se abrió, por lo menos dicen ellos, al diálogo, no hubo mucho acuerdo en cuanto a los cambios estructurales o indicaciones que pedía la oposición. Por eso el debate fue bastante, entre comillas, áspero en la comisión, y mostró un poco bastante reparo, especialmente de la UDI y del Partido Republicano. RN votó algunos artículos a favor. Entonces, por eso igual espera el gobierno que, en sus cálculos, que el proyecto se apruebe en la sala de la Cámara de Diputados en la jornada de hoy y mañana. Y de acuerdo un poco a lo que ha dicho el vicepresidente de la Cámara, que es el diputado Carlos Bianchi, hoy va a ser el debate donde todos los parlamentarios van a poder argumentar, todos los que se inscriban, y mañana va a ser la votación.
Mañana se vota.
Claro, entonces un poco esos son los plazos que maneja la sala de la Cámara, y el gobierno estaría contando por estrecho margen los últimos cálculos que la misma oposición hace, aprobando la reforma tributaria y pasando al Senado, donde se va a venir la negociación también más profunda que se establece. Ahí lo que se está viendo hasta ahora, dos tipos de negociación, una de forma y otra de fondo. La de forma apunta un poco a cómo se quiere tramitar este proyecto. una idea que ha planteado el senador Juan Antonio Coloma, que hasta ahora es el presidente de la Comisión de Hacienda, es tramitar en conjunto el proyecto de ley de la reforma tributaria, el royalty minero y el proyecto de responsabilidad fiscal, porque lo que él ha planteado es que se busque un pacto fiscal. Y por ende, los tres proyectos podrían, según él, discutirse de manera conjunta. Esta misma visión ha sido planteada por el próximo presidente de la comisión, que va a ser el senador Ricardo Lagos Weber. Esa postura es bien recibida por Hacienda. Ellos están de acuerdo un poco en tramitarlo de manera conjunta, porque también creen que se tiene que buscar un pacto fiscal, con la idea de no estar discutiendo reformas tributarias en cada 4 años o cada gobierno, ¿no es cierto?, que llegue y presente su nueva reforma tributaria. Es un poco la apuesta que están viendo en la comisión de Hacienda del Senado en cuanto a la forma. La otra negociación, que quizás va a ser un poco más compleja, es la de fondo, de ver qué cambios son los que se van a hacer finalmente en el Senado. Y ahí lo que ya está más o menos consensuado, por lo menos lo comentan los parlamentarios de oposición, los senadores de oposición, es el que el impuesto al patrimonio no creen que no va a pasar tal como está. Es un poco el consenso que ya más o menos está instalado. Y por ende, el gobierno también ya se ha abierto a pedirle, ¿no es cierto?, a la oposición que si tiene propuestas, o al sector empresarial si tiene propuestas, que las presente. Y una de ellas es la que ya hace unas semanas presentó, ¿no es cierto?, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meues, que apunta a subir el impuesto a las empresas. Esa propuesta en sí mismo, lo que comentan, por ejemplo, en la Hacienda, no convence, en el sentido de que no lo va a reemplazar directamente, porque la recaudación no es la misma. Por cada punto que se suba son más o menos $400 millones. Y el cálculo que hace Hacienda con el impuesto al patrimonio son más o menos $1.500 millones.
Entre 1.500 y 2.000, claro. Hay cálculos más optimistas que hablan de 2.000,
sí. Entonces están un poco lejos. Entonces ellos dicen que si quieren hacer una propuesta tienen que cuadrar la recaudación.
Suma cero.
Claro. Hasta ahora no hay todavía una propuesta concreta que cubra esa recaudación, pero en la disposición de Hacienda y de los senadores está a buscar acuerdo, básicamente. Entonces, por eso dicen que la discusión en el Senado va a ser, quizás también se va a extender quizás por 6 meses más, tal como se extendió la sala de la Cámara. Por ende, ya el gobierno no tiene plazos fijos para tener aprobada la reforma, sino dicen que este año, porque los recursos ya van a estar considerados para el próximo año.
Y la vigencia de algunas de las modificaciones también son graduales, entonces claro, estaríamos hablando de que eso también ampliaría. De hecho, que algunos de los mecanismos no empezarían a actuar sino hasta el siguiente gobierno. O sea, ni siquiera estarían en este gobierno. Pero ahí, Carlos, hay una vuelta a la idea original del ministro Marcel, que él fue el primero que habló de pacto fiscal. Y cuando uno conversaba con su entorno o con él mismo, él lo que planteaba era que no era bueno que Chile estuviera discutiendo reformas tributarias cada vez que cambiaba el gobierno y darle a esto un horizonte más largo plazo. Pero eso había quedado un poquito en el camino.
Claro. ¿Ah?
O sea, la idea es que vuelva esa lógica de decir hagamos una reforma que sea más larga, digamos.
Claro, es un poco lo que quiere el gobierno y también lo que quieren los senadores de oposición, que uno de los primeros que levantó esta nueva, ¿no es cierto?, visión en el Senado fue Juan Antonio Coloma, que ahora va a ser lo más probable, ¿no es cierto?, presidente del Senado. Entonces, esa es la lógica que quieren tomar, porque en la Cámara como que no hubo mucho debate con más altura mía, se puede decir, sino que estaban más que nada en el artículo más...
O sí o no.
Claro, exactamente, o me aceptan o no me aceptan, pero no hubo un acuerdo de más largo alcance. Entonces, eso es lo que buscan ahora los senadores, y bueno, dentro de la comisión hay consenso de que eso se puede hacer, por lo menos en cuanto a la forma de discutir el proyecto de reforma tributaria.
Ya, pues vamos a ver qué pasó hoy día en la Cámara de Diputados. Discusión hoy día, votación mañana, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la instancia, así que muy pendiente de eso. Carlos Alonso, Paula Catena, nuestros infiltrados de esta jornada de martes, gracias a ambos por estar acá.
Buenos días, muchas gracias.
Don Nicolás. 1, 2, 3, 4 micrófonos que son suyos a partir de este minuto.
Solamente uno. Y con limitación.
Ya se viene, hablemos en off. Antes, noticias con Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué es acá? En la 89.7. Esto es Duna. Buenos días.